Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su resumen 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Shohei Ohtani, Radio Martí. Y ya van a saber por qué. Y no es por los jonrones que ha conectado. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Thank you, Shane. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. De Bayamón, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, Mr. Matanzas, Alfredo Álvarez.
Y eso, aquí estamos, bueno, para toda la gente de Matanzas, un saludo, y el resto de Cuba y donde sea que nos estén escuchando hoy. De verdad que qué rico estar aquí hablando de lo que nos gusta.
Tú sabes que hay cubanos que nos escuchan a diario de Nicaragua, de Uruguay, en Kentucky, Estados Unidos de América. Wow. A que tú sepas.
Por eso te digo que el saludo tiene que ser grande.
Así es. Bueno, amigos, vamos a hablar de muchos temas, de Shohei Ohtani, de Cristiano Ronaldo, de fútbol, soccer, de la NBA. Ay, LeBron James metió 32 puntos. Esto es lo que generalmente hace Luka Doncic y Nikola Jokic, dos, tres veces por semana. Y LeBron lo hizo por primera vez en un año y se acabó el mundo. ¿Ok? Para que ustedes vean, tengo aquí a un Lakersista. Porque además
sí, pero no soy lebronista.
Ok, vamos a hablar de todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, pero vamos a comenzar con la noticia que estremeció el sur de California esta madrugada, así como si hubiera sido un terremoto, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, crean o no, en plena pretemporada, entre jonrón y jonrón, Shohei Ohtani se las arregló para casarse y le informó a todo el mundo que estaba casado vía las redes sociales, en japonés y en inglés. Se casó con una japonesa que él conoce desde su infancia. Y lo más interesante de todo esto es que la mayoría de sus compañeros de equipo se están rascando la cabeza. Primero, porque algunos ni siquiera le habían conocido novia, porque nunca la lleva al estadio, nunca la lleva a la práctica. Y la segunda mitad del equipo, que pensó que tenía novia, no sabía que se había casado. Así que, Alfred, una de esas cosas que uno dice, wow, qué distinto que es este hombre a todos los norteamericanos.
Normalmente son culturas diferentes, ¿no? Los japoneses son muy diferentes a nosotros aquí en esta parte del mundo, pero además de eso, él es una persona que de por sí es raro, es diferente, hace las cosas distintas, no quiere decir que las hace mal para nada, sino que simplemente es bastante diferente. También incluso le llama la atención a uno que cuando él recibió el premio de esta temporada de MVP y cuando ha recibido todos los premios, siempre está solo. Siempre en los videos él está solo.
Con un perrito.
Mientras que todos los demás peloteros tú ves que siempre están ahí con la familia, con su mamá, con su papá. Él está siempre solo. Entonces uno pensaría que no tiene familia. Sí tiene familia, pero que como que no vive con ellos, como que no tenía esposa, novia. Y en este caso, mira, hasta se está casando el hombre.
¿Qué puedo decir? Y él dijo en las redes sociales que a esta muchacha, que es japonesa, la ha conocido desde que era un niño. Uh-huh. O sea que esto no es noticia, no es una mujer que conoció en los últimos meses, ni mucho menos.
No es que la conoció en la juez y se casó el mismo día.
Así es. yo solamente para que mi gente en Cuba sepa que Shohei Ohtani es una persona muy particular, es una persona muy reservada, sí, y privada, y esto significa que ni siquiera sus mejores amigos en el equipo o en la pelota sabían que se iba a casar. Ahora, yo me pregunto, conectó un jonrón hace, ¿qué?, 36 horas en la pretemporada.
Uh-huh. Por la banda contraria, le digo, derrochando poder, entonces, la habilidad.
Vamos a ver, se duchó, cogió el anillo, fueron a la corte, se casó. Y el día siguiente regresó y dio otro jonrón. ¿En serio?
O sea, no es que el tipo no es ni normal. No sé, y a lo mejor, Pepe, uno nunca sabe las cosas. A lo mejor se casó en la temporada muerta y no, nosotros no nos enteramos. Y ayer fue que lo quiso hacer público también. Digo yo, no sé, son cosas... Con Otani uno nunca sabe, ¿no? Lo que uno sí sabe es que el tipo es de otro mundo.
Correcto.
Que además hace hasta sus contratos de otro mundo. Y de la manera en la que está manejando todo, indica que es un tipo que está comprometido con lo que es el plan de los Dodgers, con lo que quieren hacer los Dodgers. Y vamos a ver, ahí tienes un Yamamoto que ayer hizo su debut.
Correcto.
Esperado
lanzó muy, pero muy bien.
En la Grandes Ligas, no es oficial, evidentemente, porque fue en sprint training, pero lanzó muy bien, tiró dos innings, ponchó a tres, de 19 picheos que hizo, 16 fueron a strike. Pero también el mundo entonces está reaccionando a ese debut de Yamamoto como si fuese... Ya el tipo es el próximo Greg Maddux, va a ser mejor que Gerrit Cole y que todo el mundo en Grandes Ligas. Yo no lo creo, con mucho respeto de Yamamoto, ¿no? O sea, que lo que estamos viendo es un hombre que enfrentó siete bateadores de... Le dieron un hit, por cierto. Enfrentó siete bateadores de Grandes Ligas, ¿no? Porque de los siete había uno que no es de Grandes Ligas. Y bueno, ponchó a tres. A ver, le dieron un hit. Y sí, dio tres ponches, pero... No creo que ya, oye, ¿sabes? No sé, yo entiendo que el dinero es el que pone todo esto. Son 325 millones que le dieron. Evidentemente, toda la gente va a estar buscando la idea de por qué vale tanto. Pero cuando uno mira realmente su repertorio, es un gran pitcher, es una estrella. Puede llegar a ser una estrella en Grandes Ligas, pero cuando miramos peloteros del pasado, Yu Darvish, por ejemplo, que es un pelotero que llegó con mejores números, o por lo menos con números muy similares a los que trae... este lanzador en Japón, o cuando vemos los casos de Daisuke Matsusaka, Masahiro Tanaka, que han llegado con esta onda de ser super mega estrella en Japón, han llegado a ser buenos pitchers en Grandes Ligas. Yu Darvish ha llegado a ser una estrella, pero no una superestrella, no un Roger Clemens, no un Greg Maddux, no un, actualmente incluso no un Gerrit Cole, no un Jacob DeGrom.
Perdóname, en el caso de Roger Clemens ya sabemos por qué.
Nah, no digas eso. Roger Clemens es el mejor lanzador derecho de todos los tiempos, no importa lo que te puedan decir que hizo. Roger Clemens era ya el mejor pitcher derecho antes de llegar a los Yankees.
Lo que Andy Pettit dijo que
olvídate de lo que Andy Pettit haya dicho. Te estoy diciendo que antes del 2000, antes del año 1999, cuando llegó Clemens a los Yankees, ya era un Salón de la Fama.
Estamos de acuerdo. ¿Y por qué no está en el Salón de la Fama?
No está en el Salón de la Fama, número uno, porque no le caía bien a los periodistas. Esa es la realidad cruda de este negocio. Y Barrigón no está ahí porque le caía. La gente siempre te va a decir, no, porque las sospechas que hay de que usó sustancias, las sospechas que hay de que Clemens haya usado sustancias no son más grandes que las que hay de Iván Rodríguez, que está en el Salón de la Fama, Jeff Bauer, que está en el Salón de la Fama, Mike Piazza, que está en el Salón de la Fama. Son las mismas, las mismiticas, el mismo reporte, el mismo.
Tim Raines no le caía mal a la prensa y está en el Salón de la Fama.
Tim Raines no le caía mal a la prensa.
Yo creo
comparado con Clemens, no le caía mal. Clemens no hablaba con la prensa, tuvo sus problemas, sobre todo Barribón.
Steve Carlton tampoco le hablaba a la prensa, que está en el Salón
pero
de la
bueno,
Fama.
Pero bueno, Steve Carlton es otra época, es otra historia, tenían que meterlo.
Steve Carlton sacaba a la prensa del vestuario. Es
bueno,
más,
Barribón no les hacía cosas peores.
Sí, no, yo sé, ya me acuerdo. Muy bien.
Las historias son nasty, las de Barribón.
Quería preguntarte sobre lo que está pasando con los Gigantes de San Francisco, que hay un informe del Canal de la Pelota que Blake Snell, Jordan Montgomery o Chapman, uno de esos tres, podrían terminar con los Gigantes.
O los tres. Yo te voy a decir algo. Yo espero...
Tienes que sacar la billetera si son los tres.
Pero que la saque, porque realmente yo te voy a decir una cosa. Si yo soy fanático de los Gigantes de San Francisco, qué decepción. Tuviste a Arson Judge, no Aaron Judge, Arson Judge, porque así fue la famosa historia de que cuando el John Heyman fue a tuitear de que Aaron Judge había acordado con los Gigantes de San Francisco, se equivocó tratando de escribir tan rápido el tuit que puso Arson Judge en vez de Aaron Judge. Y decía así el tuit, Arson Judge firma con los Gigantes de San Francisco. Y el mundo se volvió loco por 7 minutos. A los 7 minutos borró el tuit y rectificó que eso todavía no estaba concretado. ¿Qué pasó? Unas horas después se anunció Judge, pero con los Yankees. Eso fue descorazonador para todos los fanáticos de los Gigantes. Con Shohei Ohtani, fue un equipo que estuvo envuelto en conversaciones con Ohtani, hasta le dieron un tour a Ohtani por allá por el estadio de los Gigantes.
Correcto.
No pasó nada. Cuando estuvo libre Bryce Harper, fueron de los que casi firman a Harper, no lo firmaron. Carlos Correa, lo firmaron. Y sí. Lo tuvieron que dejar ir que si por un problema médico. Pero atrás
falló el examen médico.
Falló el examen médico, pero atrás vino con los Twins y se quedó con los Twins.
Correcto.
Entonces,
pero con una cifra mucho más inferior.
Pero se quedó, Pepe, que podía haberse quedado con los Gigantes, que olvídate la cifra inferior, es un tremendo jugador y ellos no tienen esa posición. Yo creo que es hora de que los Gigantes, como se dice en la, como dice la película de Draft Day, que la recomiendo a nuestra gente que la vean, que es de fútbol americano, el dueño le dice al gerente general, yo necesito que tú hagas un splash. O sea, necesito que hagas algo de verdad que demuestre. Y yo creo que el splash es, no tienes tercera base. ¿Tú sabes quién es el tercera base hoy en día de los Gigantes de San Francisco? J.D. Davis o Pablo Sandoval, con 38 años. El Panda, que ya, con mucho respeto, ¿verdad? Para el Panda, no tiene nada que buscar en Grandes Ligas. Entonces, si tu tercera base es J.D. Davis y tú tienes allá afuera a Mark Chapman, un tipo que tiene un guante de platino en Grandes Ligas y que además puede batear y que además el manager actual de los Gigantes, Bob Melvin, que fue manager de Chapman en los Atléticos, hace sentido. Tienes a Blake Snell, dos veces ganador de Cy Young. ¿Cuál es la rotación que tienen los Gigantes? Logan Webb es su mejor pitcher, oye esto, y de ahí para abajo Alex Cobb, de ahí para abajo, o sea, nadie se puede comparar con Blake Snell. Traes a Snell y ya tienes a tu primer pitcher que lo puedes combinar después con
un zurdo Montgomery, por ejemplo, también.
Y por eso te digo que los tres pueden ser. Ahora, bueno, ¿valen dinero? Sí, valen dinero.
Sí.
Pero también por ahí ya está sonando el tema de que si esto es un complot contra la gente de Scott Boras. Y...
porque mira, solamente le pudo sacar 80 millones y 3 años a Bellinger. Okay.
Yo creo que por lo menos de esos tres, dos van a firmar los Gigantes.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía hay más de una docena de agentes libres, de alto calibre.
De demasiado. ¿Y J.D. Martínez sigue libre?
¿Y los Yankees no están viendo a nadie más?
No. No. Si los Yankees van a agarrar a alguien, eso usted puede decir aquí, se va a hacer a Blake Snell.
Pero ya estuvieron conversando con Blake Snell.
El problema con lo de Blake Snell, como te dije, que creo que lo dije el lunes aquí, es... de la manera en la que Bora ha manejado las cosas, ¿no? A los Yankees no le ha gustado mucho.
Muy bien, vamos a seguir ahora al Duro y Sin Guantes con lo mejor del balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Ronaldo recibe una suspensión de un partido, además de una multa, después de aparentemente haber hecho un gesto obsceno después de un juego contra del Al-Nassr durante este pasado fin de semana. El Comité de Disciplina y Ética de la Federación Saudí de Fútbol ha dicho que Ronaldo es culpable, además de una suspensión de un partido, una multa de 10.000 reales saudíes, o sea, unos $2,600, por ese. Yo traté de ver en YouTube y yo no vi nada del otro mundo. Daquito Valdés no vio nada del otro mundo. Estuvimos hablando de esto hace un par de días. Los jugadores de balompié son notorios por reacomodarse durante los partidos. Eso no significa absolutamente mucho. Pero bueno, en este país decidieron que... no sé si tú lo has visto. No, es más, a mi gente en Cuba ni le voy a decir cómo fue la cosa. Yo no le voy a decir. El que quiere buscar, que lo busque. Así que bueno, eso es lo que ocurrió. Y por supuesto, cuando se estaba grabando este noticiero, estaban jugando en la semifinal de la Copa del Rey el Bilbao y el Atlético de Madrid para ver quién va a jugar contra el Mallorca en la final de la Copa del Rey en Sevilla en mayo. Así que esos son los temas del balompié, fútbol, soccer, y recordarles que este fin de semana reanuda la Liga Española, bueno, todas las ligas, pero más que nada la Liga Española, con varios partidos. El Real Madrid el sábado contra el Valencia a las 3 p.m. El Girona, que está número 2, contra el Mallorca. El Real Betis contra Atlético de Madrid. Y el Barcelona de visita en el País Vasco contra el Bilbao. ¿Viste algo ahí del otro mundo?
Lo que estoy viendo que sí, tú sabes que Cristiano genera mucho morbo, y entonces nada, lo de la suspensión, tú sabes, lo de la suspensión por el gesto obsceno, considerado gesto, se tocó su área pélvica.
Bueno,
fíjate, pero que lo logré decir de una manera...
No, estamos de acuerdo, pero yo, en cualquier partido de fútbol, tú vas a ver más de un futbolista reacomodarse por ahí.
Reacomodarse. Hay veces que no está como uno le conviene, bueno, por hay eso, que moverlo del lugar.
Por eso, o sea yo no sé. Pero bueno, yo voy a dejar que cada cual tome su decisión cuando vea en la jugada. Para Dagito Valdés no hubo intención, yo tampoco creo que hubo intención. Recordarles que en la Bundesliga el Leverkusen tiene una ventaja de 8 puntos sobre el Bayern de Múnich. En realidad son 9 puntos porque le lleva ya también el cara a cara, el head to head. Y en Inglaterra, el Liverpool con 60 puntos, esto sí está bien reñido. 60 puntos para el Liverpool, 59 para el Manchester City, Arsenal tiene 58 y el Aston Villa 52. En Alemania está el Leverkusen, el Bayern de Múnich, el Stuttgart y el Borussia Dortmund. Esos serían los 4 equipos que clasificarían a la Champions League del próximo año. Y recordarles que el formato de la Champions League va a cambiar la próxima temporada. ¿Por qué? Porque está demasiado aburrida y ya todo el mundo se cansó de este formato que ha estado aquí desde hace 30 años y nadie lo quiere ver más. Supuestamente el próximo año va a estar mucho más competitiva. Yo quiero ver eso, porque si no, todavía está por ahí la Superliga Europea amenazando a la UEFA con algún día despegar y crear su propia liga, que sería mucho más entretenida, porque serían los mejores 16 equipos jugando contra los mejores 16 equipos todos los años. Así que ahora el Real Madrid tiene que esperar hasta los cuartos de final para toparse contra un contrincante de verdad, ¿okay? Porque eso del Shakhtar Donetsk y el Sheriff de Tiramisol y luego el Leipzig y luego... ¿Cuándo viene Manchester City? Quizás en la próxima ronda, o el Bayern de Múnich, o el Liverpool, o algo por el estilo. Así que, ¿algo que agregar antes de ir al baloncesto?
No, quiero ir al baloncesto porque tengo un tema que quiero tocar contigo, que tú no sabes que yo quiero tocar, pero yo quiero tocar. ¡Wow! Mira, eso no lo entendió ni Cantinflas.
¿Viste eso, Mr. Moa? ¿Qué te parece? Vamos a complacer a mi socio. Ponme la musiquita del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, cualquiera diría que LeBron James acaba de ganar el campeonato nacional para los Lakers. Anoche los Lakers vencieron a los Clippers, anoche no, esta madrugada, vencieron a los Clippers 116-112 y LeBron James con 34 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. Damas y caballeros, eso es lo que hace Luka Doncic 3 veces por semana. Eso es lo que hace Nikola Jokic 3 veces por semana. Eso es lo que hace Vucevic todas las semanas. Eso es lo que hace Bogdanovic todas las semanas. Y ahora hay un muchacho de Bosnia que se llama Yusef, no me acuerdo cómo se llama.
Nurkić.
Sí, ese mismo que también lo hace todas las semanas. LeBron James no lo han hecho en un año, ¿okay? Y gana 42 millones de dólares. Y el mundo se acabó porque LeBron James tuvo 34 puntos. Primero porque jugó. Luego tuvo 34 puntos en un partido, con 6 rebotes y 8 asistencias. Vamos a ver si juega esta noche. Vamos a ver si juega por segunda vez en 24 horas. O ya sabes que no va a jugar.
No sé. No sé si va a jugar o no. Pero es de LeBron James que te quiero hablar y no precisamente de su rendimiento en la cancha.
Se está acercando a los 40,000 puntos. No, le faltan 40 puntos para convertirse en el primer jugador en toda la historia de la NBA en llegar a 40,000 puntos.
Y lo va a conseguir. Eso, claro que eso sí. No hay problema. Pero qué bueno que por ahí veo que ya viene caminando finalmente Juan Penda. Porque el tema que yo te quiero tocar en este segmento de NBA es de LeBron James, pero no es de su rendimiento en la cancha. Es de LeBron James... Y en mi opinión, el daño que le ha hecho LeBron James a su hijo Bronny es una cosa increíble. Y esto yo creo que debería servirnos de lección a todos los padres que tenemos un hijo. Primero, la presión que yo creo que le puso LeBron James a este muchacho cuando... Yo creo que qué edad tenía él, Penda, 12 años tenía ese niño, cuando LeBron James le dijo que él iba a llegar a la NBA. O sea, imagínate, eres un niño de 12 años, eres el hijo del mejor jugador probablemente de la historia de la NBA.
No.
Y te, no, para mí no lo es, para mí es Jordan, pero bueno, está ahí. Para mí está ahí, si no, detrás de Jordan está él. Está en el top 3. Y que te diga tu papá que tú vas a llegar a la NBA, ya eso ya creo que es una presión muy grande para un hijo. Después de eso, no solo pasa eso, sino que, y las malas lenguas dicen, ese niño empezó a tener un entrenamiento, imagínate, intenso para lograr lo que su papá quiere, sufrió un infarto. Ese infarto lo alejó, evidentemente, un poco del básquetbol. En los famosos mock draft, que son los, para que la gente nos entienda, la selección de prospectos, se daba en un momento determinado a Bronny James como seleccionaban en la primera ronda de la NBA. Ahora sale un mock draft. O sea, como una proyección, para que entienda nuestra gente,
que no
donde
está
ya,
ni
no está,
en los 10
ya no está, no está en la primera ronda, no está puesto en la primera ronda. Y LeBron James va a su cuenta de Twitter y agarra y pone en Twitter dejen a mi hijo ser niño, dejen lo que disfruten de jugar básquet colegial y dejen lo que disfrute de ser un atleta, que a mi hijo no le interesa, no le importa nada lo que pongan los mock draft. Después va y pone un segundo tweet a los muchachos allá afuera que estén viendo esto, no se preocupen por los mock draft, no sé qué. Y después borró los tweets, porque yo creo que todavía lo que lo hace más catastrófico es que después borra los dos tweets. Yo creo, LeBron James, que a esta hora tú no eres el que puede venir aquí a decir que dejen a muchachos jugar colegial cuando tú eres el primero que desde que tienes 12 años le ha puesto la presión de que va a llegar a la NBA y va a ser igual que tú. La realidad del asunto es que Dios trabaja de manera misteriosa. El otro hijo de LeBron James es el que probablemente yo le veo más el chance, porque es como él. Este muchacho no es alto, este muchacho mide 6'2", 6'3", Bronny James. El otro hijo de LeBron mide 6'6".
Sí, es más un escolta.
Mide 6'6", para que tú veas, y de ese él nunca habla, porque la vida es así. A veces los padres nos obsesionamos, lamentablemente, con un hijo más que con otro, y entonces queremos que ese sea que Bronny James lo que tiene bueno es su defensa, pero Bronny James no sé si realmente...
Yo creo que un error, uno tiene que dejar a los hijos que sean como ellos son. Como mismo LeBron lo fue cuando fue chiquito, claro, cuando fue niño.
Ahora, LeBron, o sea, y el hijo no son lo mismo.
No, totalmente.
LeBron,
diferente.
Desde que era un niño, era un prodigio.
Mira, cuando tú tienes un jugador del estilo LeBron, de un Michael Jordan, son jugadores que han pasado, yo diría que cuando ya se retira LeBron, va a pasar para la historia de todos los tiempos de la NBA.
100%, por muchas cosas que ha hecho. Para mí está en el top 3, si no es el 2, segundo mejor.
Eso sí, lo voy a decir aquí, me voy a quedar siempre diciéndolo, así llega a los 40, 45
mil. No, puede meter 60 mil puntos si quiere.
No creo que sobrepase a Michael
Jordan. Jamás en la historia.
Por diferentes puntos, que no vamos a tocarlo porque si no se va a...
Deberíamos un día tocarlo, un programa especial para
Michael. Ok, pero yo creo que definitivamente... Hoy, si no es el segundo, es el tercero mejor de todos los tiempos.
Fácil.
LeBron James. O sea, que está en el top trap. Ahí que no te quite...
Ahí sí no hay
duda.
Discusión.
Ahí no hay discusión, ahí no hay duda. Además, es un jugador que a pesar de la edad que tiene, muchos jugadores quisieran jugar y claro, estar en el estado físico que está LeBron James. Te estoy hablando de jugadores de hoy en día con 28, 29 y 30 años. Entonces, es más, yo he visto jugadores como Luka Doncic, jugadores como los jovencitos, Shai Gilgeous-Alexander, que cuando LeBron James está entrando con una velocidad, hacen así, se echan para el lado. Porque si esa locomotora, como le decían...
Este otro básquet también.
Sí,
creo que pasó con Iverson, que dijo que metía 43. La gente se está sorprendido, ¿no? Yo diría que metía 50 en
así
este
que,
baloncesto.
Mira, dejen que Bronny James haga lo que tenga que hacer y si de verdad llega, y a lo mejor no creo, vaya, ojalá que sí. Porque siempre uno...
La pregunta de este también, tú sabes qué pasa, y perdona que yo te voy a interrumpir, Juan, que nunca lo hago, pero aquí hay que ver la foto un poco más grande. La pregunta es, ¿por qué le está diciendo que él va a jugar con el hijo? ¿No utilizará un equipo de la NBA esto como palanca para que LeBron James llegue a su equipo y draftear a Bronny James, ocupando un espacio que a lo mejor le puede pertenecer a otro jovencito por tal de tener a LeBron James en su equipo? Esa también es una conversación válida.
Está bien, pero yo no lo veo, porque vamos a decir que vamos a pensar que todo salga bien y que en el 2025 Bronny James obtenga un equipo de la NBA. Ahora, hay una cosa. Miren lo que está pidiendo LeBron James a los Yankees. Mira para acá,
a los Lakers.
Perdón, a los Lakers.
Es que tú eres yanquita.
Es que no, lo que pasa es que vi la gorra. Mira la gorrita de...
Ahora cuando tengamos los videos para el
programa. Sí, aquí no hay falta. Va a decir, mira, es que está la gorra de los Yankees. Pero mira, están pidiendo 100 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, él está dispuesto a salirse y que le den por lo menos 100. Claro, no es por año, definitivamente no. Pero sí puede pedir 60 por año. ¿Y tú crees que
a lo mejor
los Lakers...
100 millones para pedirle 2 años a los Lakers, 50 millones por año?
Sí, pero bueno, es que él tiene el último de 54 puntos.
Pero lo va a bajar un poquito a lo mejor a 50.
Para ver qué pueden coger los Lakers también.
No, creo que va a pedir 3 años, 30 y pico millones. Es imposible, porque no va a jugar 3 años.
No, él no va a jugar 3 años. Pero sí le va a pedir 2 años más a los Lakers, o sea, 50 millones, Pepe. No son 40 ahora, como tú estás diciendo. Así que vas a seguir soñando con LeBron James.
No, yo te voy a decir una
yo
cosa.
Yo lo que sí digo, que lo del hijo... Pero tú quieres que te diga, pide 100 millones, mira cómo es
a
la
mí,
vida.
A mí
los tres que estamos aquí somos papás. Ahora le dan 20 millones los Knicks, que draftean a Bronny y se va con los Knicks por 20 millones y juega con Bronny. Ese hombre no necesita dinero. LeBron James es el atleta con más dinero en el mundo, más que Cristiano y más que todo el mundo.
Apaga el micrófono. A mí me encanta tener aquí a LeBron James en la NBA porque me da algo de qué hablar 3 veces por semana. Porque si no juega, me da de qué hablar que no juega porque le duele el tobillo.
Yo lo único que...
Le duele el dedo del pie. Y si juega, generalmente mete 24 punticos en 35 minutos. Menos ayer, qué milagro que metió 30.
Lo único que te digo que hay dos cosas aquí. Si juega contra Washington, mete 50 puntos.
Pero
porque
no va
van a jugar para él.
LeBron James jugando 2 veces en 24 horas. Ay, papá.
Atiéndeme. Yo creo que LeBron James, jugando 24 horas, prefiere jugar con Washington y sentarse con el próximo juego que viene, que es bastante, bastante difícil. Creo que es Oklahoma City Thunder, si no me equivoco, o los Denver Nuggets, algo así es. O sea que son equipos fuertísimos. Y yo creo que debe hacerlo con un equipo fuerte de la liga para decir, mira, se lo hice a los Denver Nuggets.
Una preguntita, ¿dónde pones a Larry Bird en la lista de todos los tiempos? Los mejores 5, los mejores 10, los mejores 20.
Con el respeto que tú te mereces, Pepe, Larry Bird no está por encima de LeBron.
No.
Más
no,
nunca en su vida.
Eso no fue lo que te pregunté.
Bueno, es que juega en la misma posición.
¿Lo pones en los primeros 20, los primeros 10?
Sí, entre los primeros 20, claro.
Okay, ¿el primero 10?
Entre los primeros 10, no sé.
Lo que significó él para el equipo también.
Olvídate lo que significó
rendimiento. Mira, voy a quitar la parte de los Boston Celtics, ¿ok? En los primeros 20 yo no veo a Larry Bird.
Ah, mira, para que tú veas, yo lo veo entre los primeros 20.
Yo también lo veo entre los primeros 20.
Pero te voy a decir por qué.
No, espérate. Yo no lo veo entre los primeros. Tienen que estar entre los primeros 12 en la NBA.
Ah, bueno, mira, entonces...
¿Y por qué 12, no 20? Yo acabo de decir que son 20.
No.
Tiene
que estar
señor.
Entre los primeros 12 y cuidado no entre los 10.
Pero es que
es más, hoy por hoy, en los 75 que salió de los 75 años de la NBA, está entre los 9, 8, 9 mejores de toda
pero
la
Pero mira, es que tenemos un error. Cuando decimos los primeros, cometemos un gran error. Por ejemplo, para mí, Kobe Bryant es top 5. Pero no puede ser top 5 porque Kobe Bryant no hace el 5 titular de todos los tiempos de la NBA con el dolor de mi alma, porque la misma posición de él la jugó Jordan. Y el shooting guard de todos los tiempos es Jordan. Entonces Kobe viene siendo el sexto mejor jugador de la NBA, en mi opinión, número 6. ¿Por qué? Porque tú tienes que poner a Jordan en el número 1 y entonces tú tienes que buscar las otras posiciones. Tú tienes que buscar quién ha sido el mejor point guard, quién ha sido el mejor small forward, que es LeBron James, y quién ha sido el mejor 4 y 5. Y entonces el 5 es Shaquille O'Neal o Will Chamberlain o Kareem Abdul-Jabbar.
Kareem Abdul-Jabbar y Will Chamberlain deben estar por encima de Shaquille.
Bueno, vamos a suponer
con
que
con todo el respeto de Shaquille, porque es un tremendo jugador.
Y el power forward puede ser Tim Duncan, pero vamos a suponer que sea ese el 5, que sea Magic Johnson, Michael Jordan, LeBron James, Tim Duncan y Kareem Abdul-Jabbar. Ahí dije 5 y ahí no está Larry Bird. Ahí te falta Kobe, ahí te falta Will Chamberlain, ahí te falta Shaquille O'Neal, que tuvieron mejores números.
No, Larry Bird tiene que estar entre los 10 mejores.
Puede ser.
Entre los 10. Yo no estoy hablando
entre
de
los primeros 7 no está, ni 8 tampoco.
No. Es que yo no he dicho eso.
Pero yo sé, pero
yo hasta te dije de 12.
Yo estoy defendiendo a Larry Bird. De 12, te digo que no lo pueden poner por arriba.
No. Jordan, nada que ver. Ahora, yo te digo una cosa. Si a ti te dicen, mira, tienes que votar hoy para ver quién son los primeros 5 y te dan a escoger 3 nombres para que fuera el 5. Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Will Chamberlain.
Shaquille O'Neal, porque nadie fue más dominante que Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal hacía lo que le daba la gana en un terreno de
menos meter
en una cancha baje. Menos meter tiros libres, pero hacía lo que le daba la gana. Nadie dominó una etapa en el baloncesto como la dominó Shaquille.
¿Cuántos anillos tiene Shaquille O'Neal?
4.
Ahí está la cosa. Yo me quedo con Tim Duncan.
¿Cómo? Pero es que no jugaba en la misma posición. Tim Duncan es un power forward y O'Neal era un centro.
Era un centro, pero
si
muchas
quieres,
veces... muchas veces...
Un show de media hora solamente
esto
de esto.
Es lo que pasa,
cuando
tenemos
termine
que hacer
la
un
NBA.
Show de media hora de esto.
Sí, damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Apáguenle el micrófono a esta gente. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, al duro y sin guantes, aquí en Radio Martí, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Ha sido muy amplia la acogida de firmas, a pesar del miedo, nos habla de que la barrera del miedo se está rompiendo y que la aceptación ha sido mayoritaria, sobre todo en este sector.
El Estado Mayor de la Economía, el término como tal, es algo que generalmente está asociado a las economías de guerra, que inconscientemente nos está diciendo cómo ven a los actores económicos en términos de obtener y mando.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su resumen 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Shohei Ohtani, Radio Martí. Y ya van a saber por qué. Y no es por los jonrones que ha conectado. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Gracias, Shane. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. De Bayamón, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, Mr. Matanzas, Alfredo Álvarez.
Y eso, aquí estamos, bueno, para toda la gente de Matanzas, un saludo, y el resto de Cuba y donde sea que nos estén escuchando hoy. De verdad que qué rico estar aquí hablando de lo que nos gusta.
Tú sabes que hay cubanos que nos escuchan a diario de Nicaragua, de Uruguay, en Kentucky, Estados Unidos de América. Wow. A que tú sepas.
Por eso te digo, que el saludo tiene que ser grande.
Así es. Bueno, amigos, vamos a hablar de muchos temas, de Shohei Ohtani, de Cristiano Ronaldo, de fútbol, soccer, de la NBA. Ay, LeBron James metió 32 puntos. Esto es lo que generalmente hace Luka Doncic y Nikola Jokic, dos, tres veces por semana. Y LeBron lo hizo por primera vez en un año y se acabó el mundo. ¿Okay? Para que ustedes vean, tengo aquí a un Lakersista. Porque además
sí, pero no soy aquí lebronista, pero no soy lebronista.
Ok, vamos a hablar de todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, pero vamos a comenzar con la noticia que estremeció el sur de California esta madrugada, así como si hubiera sido un terremoto, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, crean o no, en plena pretemporada, entre jonrón y jonrón, Shohei Ohtani se las arregló para casarse y le informó a todo el mundo que estaba casado vía las redes sociales, en japonés y en inglés. Se casó con una japonesa que él conoce desde su infancia. Y lo más interesante de todo esto es que la mayoría de sus compañeros de equipo se están rascando la cabeza. Primero, porque algunos ni siquiera le habían conocido novia, porque nunca la lleva al estadio, nunca la lleva a la práctica. Y la segunda mitad del equipo, que pensó que tenía novia, no sabía que se había casado. Así que, Alfred, una de esas cosas que uno dice, wow, qué distinto que es este hombre a todos los norteamericanos.
Normalmente son culturas diferentes, ¿no? Los japoneses son muy diferentes a nosotros aquí en esta parte del mundo, pero además de eso, él es una persona que de por sí es raro, es diferente, hace las cosas distintas, no quiere decir que las hace mal para nada, sino que simplemente es bastante diferente. También incluso le llama la atención a uno que cuando él recibió el premio de de esta temporada de MVP, y cuando ha recibido todos los premios siempre está solo, siempre en los videos él está solo.
Con un perrito,
mientras que todos los demás peloteros tú ves que siempre están ahí con la familia, con su mamá, con su papá, él está siempre solo, entonces uno pensaría que no tiene familia, sí tiene familia, pero que como que no vive con ellos, como que no tenía esposa, novia, y en este caso, mira, hasta se está casando el hombre,
Y él dijo en las redes sociales que a esta muchacha, que es japonesa, la ha conocido desde que era un niño. Uh-huh. O sea que esto no es noticia, no es una mujer que conoció en los últimos meses, ni mucho menos.
No es que la conoció la juez y se casó el mismo día.
Así es. yo solamente para que mi gente en Cuba sepa que Shohei Ohtani es una persona muy particular, es una persona muy reservada, sí, y privada, y esto significa que ni siquiera sus mejores amigos en el equipo o en la pelota sabían que se iba a casar. Ahora, yo me pregunto, conectó un jonrón hace, 36 horas en la pretemporada. Uh-huh.
Por la banda contraria, le digo, derrochando poder, entonces, la habilidad.
Vamos a ver, se duchó, cogió el anillo, fueron a la corte, se casó, y el día siguiente regresó y dio otro jonrón. ¿En serio?
O sea, no es que el tipo no es ni normal. No sé, y a lo mejor, Pepe, uno nunca sabe las cosas, a lo mejor se casó en la temporada muerta y nosotros no nos enteramos. Y ayer fue que lo quiso hacer público también. Digo yo, no sé, son cosas con Ohtani uno nunca sabe, ¿no? Lo que uno sí sabe es que el tipo es de otro mundo.
Correcto.
Que además hace hasta sus contratos de otro mundo. Y de la manera en la que está manejando todo, indica que es un tipo que está comprometido con lo que es el plan de los Dodgers, con lo que quieren hacer los Dodgers. Y vamos a ver, ahí tienes a un Yamamoto que ayer hizo su debut.
Correcto. Lanzó muy, pero muy bien.
En las Grandes Ligas, no es oficial, evidentemente, porque fue en sprint training, pero lanzó muy bien, tiró 2 innings, ponchó a 3 de 19 picheos que hizo, 16 fueron strike. Pero también el mundo entonces está reaccionando a ese debut de Yamamoto como si fuese... Ya el tipo es el próximo Greg Maddux, va a ser mejor que Gerrit Cole y que todo el mundo en Grandes Ligas. Yo no lo creo, con mucho respeto de Yamamoto, ¿no? O sea, que lo que estamos viendo es un hombre que enfrentó 7 bateadores de... Le dieron un hit, por cierto. Enfrentó 7 bateadores de Grandes Ligas, ¿no? Porque de los 7 había uno que no es de Grandes Ligas. Y bueno, ponchó a 3. A ver, le dieron un hit. Y sí, dio 3 ponches, pero... No creo que ya, óyeme, ¿sabes? No sé, yo entiendo que el dinero es el que pone todo esto. Son 325 millones que le dieron. Evidentemente, toda la gente va a estar buscando la idea de por qué vale tanto. Pero cuando uno mira realmente su repertorio, es un gran pitcher, es una estrella. Puede llegar a ser una estrella en Grandes Ligas, pero cuando miramos peloteros del pasado, Yu Darvish, por ejemplo, que es un pelotero que llegó con mejores números, o por lo menos con números muy similares a los que trae este lanzador en Japón, o cuando vemos los casos de Daisuke Matsusaka, Masahiro Tanaka, que han llegado con esta onda de ser super mega estrella en Japón, han llegado a ser buenos pitchers en Grandes Ligas. Yu Darvish ha llegado a ser una estrella, pero no una super estrella, no un Roger Clemens, no un Greg Maddux, no un, actualmente incluso no un Gerrit Cole, no un Jacob DeGrom.
Perdóname, en el caso de Roger Clemens ya sabemos por qué.
Nah, no digas eso. Roger Clemens es el mejor lanzador derecho de todos los tiempos, no importa lo que te puedan decir que hizo. Roger Clemens era ya el mejor pitcher derecho antes de llegar a los Yankees.
Lo que Andy Pettit dijo que
olvídate de lo que Andy Pettit haya dicho. Te estoy diciendo que antes del 2000, antes del año 1999, cuando llegó Clemens a los Yankees, ya era un Salón de la Fama.
Estamos de acuerdo. ¿Y por qué no está en el Salón de la Fama?
No está en el Salón de la Fama, número uno, porque no le caía bien a los periodistas. Esa es la realidad cruda de este negocio. Y Barribón no está ahí porque le caía. La gente siempre te va a decir, no, porque las sospechas que hay de que usó sustancias, las sospechas que hay de que Clemens haya usado sustancias no son más grandes que las que hay de Iván Rodríguez, que está en el Salón de la Fama, y Bauer, que está en el Salón de la Fama, Mike Piazza, que está en el Salón de la Fama. Son las mismas, las mismiticas, el mismo reporte,
Tim Raines,
el mismo.
Tim Raines no le caía mal a la prensa y está en el Salón de la Fama.
Tim Raines no le caía mal a la prensa.
Yo creo
comparado
que sí.
Con Clemens, no le caía mal. Clemens no hablaba con la prensa, tuvo sus problemas, sobre todo Barribón.
Steve Carlton tampoco le hablaba a la prensa, que está en el Salón
pero
de la Fama.
Pero bueno, Steve Carlton es otra época, es otra historia, tenían que meterlo.
Steve Carlton sacaba a la prensa del vestuario.
Bueno, Barribón les hacía cosas peores.
Sí, no, yo sé, ya me acuerdo. Muy bien.
Las historias son nasty, las de Barribón.
Quería preguntarte sobre lo que está pasando con los Gigantes de San Francisco, que hay un informe del Canal de la Pelota que Blake Snell, Jordan Montgomery o Chapman, uno de esos tres, podrían terminar con los Gigantes.
O los tres. Yo te voy a decir algo. Yo espero
que sacar la billetera si son los tres.
Pero que la saque, porque realmente yo te voy a decir una cosa. Si yo soy fanático de los Gigantes de San Francisco, qué decepción. Tuviste a Arson Josh, porque así fue la famosa historia de que cuando el John Hyman fue a tuitear de que Aaron Josh había acordado con los Gigantes de San Francisco, se equivocó tratando de escribir tan rápido el tuit que puso Arson Josh en vez de Aaron Josh. Y decía así el tuit: Arson Josh firma con los Gigantes de San Francisco. Y el mundo se volvió loco por 7 minutos. A los 7 minutos borró el tuit y rectificó que eso todavía no estaba concretado. ¿Qué pasó? Unas horas después se anunció Josh, pero con los Yankees. Eso fue descorazonador para todos los fanáticos de los Gigantes. Con Shohei Ohtani fue un equipo que estuvo envuelto en conversaciones con Ohtani. Hasta le dieron un tour a Ohtani por allá por el estadio de los Gigantes.
Correcto.
No pasó nada. Cuando estuvo libre Bryce Harper, fueron de los firmaron. Carlos Correa lo firmaron. Y lo disipó en médico, pero atrás vino con los Twins y se quedó con los Twins.
Correcto.
Entonces,
pero con una cifra mucho más inferior.
Pero se quedó, Pepe, que podía haberse quedado con los Gigantes, que olvídate la cifra inferior, es un tremendo jugador y ellos no tienen esa posición. Yo creo que es hora de que los Gigantes, como se dice en la película de Draft Day, que la recomiendo a nuestra gente que la vean, que es de fútbol americano, el dueño le dice al gerente general: yo necesito que tú hagas un splash. O sea, necesito que hagas algo de verdad que demuestre. Y yo creo que el splash es, no tienes tercera base. ¿Tú sabes quién es el tercera base hoy en día de los Gigantes de San Francisco? J.D. Davis o Pablo Sandoval, con 38 años. El Panda, que ya, con mucho respeto, ¿verdad? Para el Panda, no tiene nada que buscar en Grandes Ligas. Entonces, si tu tercera base es J.D. Davis y tú tienes allá afuera a Mark Chapman, un tipo que tiene un guante de platino en Grandes Ligas y que además puede batear y que además el manager actual de los Gigantes, Bob Melvin, que fue manager de Chapman en los Atléticos, hace sentido. Tienes a Blake Snell, 2 veces ganador de Cy Young. ¿Cuál es la rotación que tienen los Gigantes? Logan Webb es su mejor pitcher, oye esto, y de ahí para abajo Alex Cobb, de ahí para abajo, o sea, nadie se puede comparar con Blake Snell. Traes a Snell y ya tienes a tu primer pitcher que lo puedes combinar después con
un zurdo Montgomery, por ejemplo, también.
Y es por eso te digo que los tres pueden ser. Ahora, bueno, ¿valen dinero? Sí, valen dinero.
Sí.
Pero también por ahí ya está sonando el tema de que si esto es un complot contra la gente de Scott Boras. Y...
Porque mira, solamente le pudo sacar 80 millones y 3 años a Bellinger. Okay.
Yo creo que por lo menos de esos tres, dos van a firmar los Gigantes.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía hay más de una docena de agentes libres, de alto calibre.
De demasiado.
¿Y Eddie Mantini sigue libre? ¿Y los Yankees no están viendo a nadie más?
No. Si los Yankees van a agarrar a alguien, eso usted puede decir aquí, se va a hacer a Blake Snell.
Pero ya estuvieron conversando con Blake Snell.
El problema con lo de Blake Snell, como te dije, que creo que lo dije el lunes aquí, es... de la manera en la que Bora ha manejado las cosas, ¿no? A los Yankees no le ha gustado mucho.
Muy bien, vamos a seguir ahora al Duro y Sin Guantes con lo mejor del balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Ronaldo recibe una suspensión de un partido, además de una multa, después de aparentemente haber hecho un gesto obsceno después de un juego contra del Al Nassr durante este pasado fin de semana. El Comité de Disciplina y Ética de la Federación Saudí de Fútbol ha dicho que Ronaldo es culpable, además de una suspensión de un partido, una multa de 10.000 reales saudíes, o sea, unos $2,600, por ese. Yo traté de ver en YouTube y yo no vi nada del otro mundo. Daquito Valdés no vio nada del otro mundo. Estuvimos hablando de esto hace un par de días. Los jugadores de balompié son notorios por reacomodarse durante los partidos. Eso no significa absolutamente mucho. Pero bueno, en este país decidieron que... no sé si tú lo has visto. No, es más, a mi gente en Cuba ni le voy a decir cómo fue la cosa. Yo no le voy a decir. El que quiere buscar, que lo busque. Así que bueno, eso es lo que ocurrió. Y por supuesto, cuando se estaba grabando este noticiero, estaban jugando en la semifinal de la Copa del Rey el Bilbao y el Atlético de Madrid para ver quién va a jugar contra el Mallorca en la final de la Copa del Rey en Sevilla en mayo. Así que esos son los temas del balompié, fútbol, soccer. Y recordarles que este fin de semana reanuda la Liga Española, bueno, todas las ligas, pero más que nada la Liga Española con varios partidos. El Real Madrid el sábado contra el Valencia a las 3 p.m. El Girona, que está número 2, contra el Mallorca. El Real Betis contra Atlético de Madrid. Y el Barcelona de visita en el País Vasco contra el Bilbao. ¿Viste algo ahí del otro mundo?
Yo no, aquí mundo. Lo que estoy viendo que sí, tú sabes que Cristiano genera mucho morbo, y entonces nada, lo de la suspensión, tú sabes, lo de la suspensión por el gesto obsceno, considerado gesto, se tocó su área pélvica.
Bueno,
fíjate, pero que lo logré decir de una manera.
No, estamos de acuerdo, pero yo en cualquier partido de fútbol tú vas a ver más de un futbolista reacomodarse por ahí.
Reacomodarse. Hay veces que no está como uno le conviene, bueno, por y hay eso, que moverlo del lugar.
Por eso, o sea yo no sé. Pero bueno, yo voy a dejar que cada cual tome su decisión cuando vea la jugada. Para Daguito Valdés no hubo intención, yo tampoco creo que hubo intención. Recordarles que en la Bundesliga el Leverkusen tiene una ventaja de 8 puntos sobre el Bayern de Múnich. En realidad son 9 puntos porque le lleva ya también el cara a cara, el head to head. Y en Inglaterra el Liverpool con 60 puntos, esto sí está bien reñido. 60 puntos para el Liverpool, 59 para el Manchester City. Arsenal tiene 58 y el Aston Villa 52. En Alemania está el Leverkusen, el Bayern de Múnich, el Stuttgart y el Borussia Dortmund. Esos serían los 4 equipos que clasificarían a la Champions League del próximo año. Y recordarles que el formato de la Champions League va a cambiar la próxima temporada. ¿Por qué? Porque está demasiado aburrida y ya todo el mundo se cansó de este formato que ha estado aquí desde hace 30 años y nadie lo quiere ver más. Supuestamente el próximo año va a estar mucho más competitiva. Yo quiero ver eso, porque si no, todavía está por ahí la Superliga Europea amenazando a la UEFA con algún día despegar y crear su propia liga, que sería mucho más entretenida, porque serían los mejores 16 equipos jugando contra los mejores 16 equipos todos los años. Así que ahora el Real Madrid tiene que esperar hasta los cuartos de final para toparse contra un contrincante de verdad, ¿ok? Porque eso del Shakhtar Donetsk y el Sheriff de Tiramisol y luego el Leipzig y luego... ¿Cuándo viene el Manchester City? Quizás en la próxima ronda, o el Bayern de Múnich, o el Liverpool, o algo por el estilo. Así que, ¿algo que agregar antes de ir al baloncesto?
No, quiero ir al baloncesto porque tengo un tema que quiero tocar contigo, que tú no sabes que yo quiero tocar, pero yo quiero tocar. ¡Wow! Mire, eso no lo entendió ni Cantinflas.
¿Viste eso, Mr. Moa? ¿Qué te parece? Vamos a complacer a mi socio. Ponme la musiquita del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, cualquiera diría que LeBron James acaba de ganar el campeonato nacional para los Lakers. Anoche los Lakers vencieron a los Clippers, esta madrugada, vencieron a los Clippers 116-112, y LeBron James con 34 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. Damas y caballeros, eso es lo que hace Luka Doncic 3 veces por semana. Eso es lo que hace Nikola Jokic 3 veces por semana. Eso es lo que hace Vucevic todas las semanas. Eso es lo que hace Bogdanovic todas las semanas. Y ahora hay un muchacho de Bosnia que se llama Yusef, no me acuerdo cómo se llama.
Nurkić.
Sí, ese mismo que también lo hace todas las semanas. LeBron James no lo han hecho en un año, ¿okay? Y gana $42 millones. Y el mundo se acabó porque LeBron James tuvo 34 puntos. Primero porque jugó. Luego tuvo 34 puntos en un partido, con 6 rebotes y 8 asistencias. Vamos a ver si juega esta noche. Vamos a ver si juega por segunda vez en 24 horas. O ya sabes que no va a jugar.
No sé. No sé si va a jugar o no. Pero es de LeBron James que te quiero hablar y no precisamente de su rendimiento en la cancha.
Se está acercando a los 40,000 puntos. No, le faltan 40 puntos para convertirse en el primer jugador en toda la historia de la NBA en llegar a 40,000 puntos.
Y lo va a conseguir. Eso sí. No hay problema. Pero qué bueno que por ahí veo que ya viene caminando finalmente Juan Penda. Porque el tema que yo te quiero tocar en este segmento de NBA es de LeBron James, pero no es de su rendimiento en la cancha. Es de LeBron James. Y en mi opinión, el daño que le ha hecho LeBron James a su hijo Bronny es una cosa increíble. Y esto yo creo que debería servirnos de lección a todos los padres que tenemos un hijo. Primero, la presión que yo creo que le puso LeBron James a este muchacho cuando yo creo que qué edad tenía él, pendado, 12 años tenía ese niño, cuando LeBron James le dijo que él iba a llegar a la NBA. O sea, imagínate, eres un niño de 12 años, eres el hijo del mejor jugador probablemente de la historia de la NBA.
No.
Y te, no, para mí no lo es, para mí es Jordan, pero bueno, está ahí. Para mí está ahí, si no, detrás de Jordan está él. Está en el top 3. Y que te diga tu papá que tú vas a llegar a la NBA, ya eso ya creo que es una presión muy grande para un hijo. Después de eso, no solo pasa eso, sino que, y las malas lenguas dicen, ese niño empezó un entrenamiento, imagínate, intenso para lograr lo que su papá quiere, sufrió un infarto. Ese infarto lo alejó, evidentemente, un poco del básquetbol. En los famosos mock draft, que son los, para que la gente nos entienda, la selección de prospectos, se daba en un momento determinado a Bronny James como seleccionaban en la primera ronda de la NBA. Ahora sale un mock draft, o sea, como una proyección, para que entienda nuestra gente,
que no,
donde
está
ya no está,
los 10
ya no está no está en la primera ronda, no está puesto en la primera ronda. Y LeBron James va a su cuenta de Twitter y agarra y pone en Twitter: dejen a mi hijo ser niño. Dejen lo que disfruten de jugar básquet colegial y dejen lo que disfruten de ser un atleta, que a mi hijo no le interesa, no le importa nada lo que pongan los mock draft. Después va y pone un segundo tweet: a los muchachos allá afuera que estén viendo esto, no se preocupen por los mock draft, no sé qué. Y después borró los tweets, porque yo creo que todavía lo que lo hace más catastrófico es que después borra los dos tweets. Yo creo, LeBron James, que a esta hora tú no eres el que puede venir aquí a decir que dejen al muchacho jugar colegial cuando tú eres el primero que desde que tiene 12 años le ha puesto la presión de que va a llegar a la NBA y va a ser igual que tú. La realidad del asunto es que Dios trabaja de manera misteriosa. El otro hijo de LeBron James es el que probablemente yo le veo más el chance, porque es como él. Este muchacho no es alto, este muchacho mide 6'2", 6'3", Bronny James. El otro hijo de LeBron mide 6'6".
Es más un escolta.
Mide 6'6", para que tú veas, y de ese él nunca habla. Porque la vida es así. A veces los padres nos obsesionamos, lamentablemente, con un hijo más que con otro, y entonces queremos que ese sea que Bronny James lo que tiene bueno es su defensa. Pero Bronny James, no sé si realmente...
Yo creo que uno tiene que dejar a los hijos que sean como ellos son. Como mismo LeBron lo fue cuando fue chiquito, claro, cuando fue niño.
Ahora, LeBron, o sea, y el hijo no son lo mismo.
No, totalmente.
LeBron,
diferente.
Desde que era un niño, era un prodigio.
Mira, cuando tú tienes un jugador del estilo LeBron, de un Michael Jordan, son jugadores que han pasado, yo diría que cuando ya se retira LeBron, va a pasar para la historia de todos los tiempos de, sí, la NBA.
100%, por te estoy muchas diciendo cosas que actualmente que para mí está en el top 3, si no es el 2, segundo mejor.
Eso sí, lo voy a decir aquí, me voy a quedar siempre diciéndolo, así llega a los 40, 45.
No, puede meter 60 mil puntos si quiere.
No creo que sobrepase a Michael
Jordan. Jamás en la historia.
Por diferentes puntos, que no vamos a tocarlo porque si no se va.
Deberíamos un día tocarlo, un, sí, programa especial para
Michael. Ok, pero yo creo que definitivamente... Hoy, si no es el segundo, es el tercero mejor de todos los tiempos.
Fácil.
LeBron James. O sea, que está en el top trap. Ahí que no te quite.
Ahí
sea,
sí no hay
duda.
Discusión.
Ahí no hay discusión, ahí no hay duda. Además, es un jugador que a pesar de la edad que tiene, muchos jugadores quisieran jugar y, claro, estar en el estado físico que está LeBron James. Te estoy hablando de jugadores de hoy en día con 28, 29 y 30 años. Entonces, es más, yo he visto jugadores como Luka Doncic, jugadores como los jovencitos Shai Gilgeous-Alexander, que cuando LeBron James está entrando con una velocidad, hacen así, se echan para el lado, porque si esa locomotora, como le decían.
Este otro básquet también.
Sí,
creo que pasó con Iverson, que dijo que metía 43, la gente se está sorprendido, ¿no? Yo diría que metía 50 en
así
este baloncesto.
Mira, dejen que Bronny James haga lo que tenga que hacer y si de verdad llega, y a lo mejor no creo, vaya, ojalá que sí. Porque siempre uno...
La pregunta de este ambiente, tú sabes qué pasa, y perdona que yo te voy a interrumpir, Juan, que nunca lo hago, pero aquí hay que ver la foto un poco más grande. La pregunta es, ¿por qué le está diciendo que él va a jugar con el hijo? ¿No utilizará un equipo de la NBA esto como palanca para que LeBron James llegue a su equipo y drastear a Bronny James, ocupando un espacio que a lo mejor le puede pertenecer a otro jovencito por tal de tener a LeBron James en su equipo? Esa también es una conversación válida.
Está bien, pero yo no lo veo, porque vamos a decir que vamos a pensar que todo salga bien y que en el 2025 Bronny James obtenga un equipo de la NBA. Ahora, hay una cosa. Miren lo que está pidiendo LeBron James a los Yankees. Mira para acá,
a los Lakers.
Perdón, a los Lakers.
Es que tú eres yanquita.
Es que no, lo que pasa es que vi la gorra. Mira la gorrita de...
Ahora cuando tengamos los videos para el
programa. Sí, aquí no hay falta. Va a decir, mira, es que está la gorra de los Yankees. Pero mira, están pidiendo 100 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, él está dispuesto a salirse y que le den por lo menos 100. Claro, no es por año, definitivamente no. Pero sí puede pedir 60 por año. ¿Y tú crees
que a lo mejor esos 100 millones para pedirle 2 años a los Lakers, 50 millones por año?
Sí, pero bueno, es que él tiene el último de 54 puntos.
Pero lo va a bajar un poquito a lo mejor a 50.
Para ver qué pueden coger los Lakers también.
No, creo que va a pedir 3 años, 30 y pico millones. Es imposible, pues no va a jugar 3 años.
No, él no va a jugar 3 años. Pero sí le va a pedir 2 años más a los Lakers, o sea, 50 millones, Pepe. No son 40 ahora, como tú estás diciendo. Así que vas a seguir soñando con LeBron James.
No, yo te voy a decir una cosa.
Yo lo que sí digo, que lo del hijo... Pero tú quieres que te diga, pide 100 millones, mira cómo es la vida. Los tres que estamos aquí somos papás. Ahora le dan 20 millones los Knicks, que draftean a Bronny y se va con los Knicks por 20 millones y juega con un Bronny. Ese hombre no necesita dinero. LeBron James es el atleta con más dinero en el mundo, más que Cristiano y más que todo el mundo.
Apaga el micrófono. A mí me encanta tener aquí a LeBron James en la NBA porque me da algo de qué hablar 3 veces por semana. Porque si no juega, me da de qué hablar que no juega porque le duele el tobillo.
Yo lo único
le duele el dedo del pie. Y si juega, generalmente mete 24 punticos en 35 minutos. Menos ayer, qué milagro que metió 30.
Lo único que te digo que hay dos cosas aquí. Si juega contra Washington, mete 50 puntos. Pero porque no va van a jugar para él.
LeBron James jugando 2 veces en 24 horas. Ay, papá.
Atiéndeme. Yo creo que LeBron James, jugando 24 horas, prefiere jugar con Washington y sentarse con el próximo juego que viene, que es bastante, bastante difícil. Creo que es Oklahoma City Thunder, si no me equivoco, o los Denver Nuggets, algo así es. O sea que son equipos fuertísimos. Y yo creo que debe hacerlo con un equipo fuerte de la liga para decir, mira, se lo hice a los Denver Nuggets.
Pregunta, ¿dónde pones a Larry Bird en la lista de todos los tiempos? Los mejores 5, los mejores 10, los mejores 20.
Con el respeto que tú te mereces, Pepe, Larry Bird no está por encima de LeBron James.
No.
Más nunca en su vida.
Eso no fue lo que te pregunté.
Bueno, es que juega en la misma posición.
¿Lo pones en los primeros 20, primeros 10?
Sí, entre los primeros 20, claro.
¿Okay, el primero 10?
Entre los primeros 10, no sé.
Lo que significó él para el equipo también.
Olvídate lo que significó
rendimiento. Mira, voy a quitar la parte de los Boston Celtics, ¿ok? En los primeros 20 yo no veo a Larry Bird.
Ah, mira, para que tú veas, yo lo veo entre los primeros 20.
Yo también lo veo entre los primeros 20.
Pero te voy a decir por qué.
No, espérate. Yo no lo veo entre los primeros. Tienen que estar entre los primeros 12 en la NBA.
Ah, bueno, mira, entonces...
¿Y por qué 12, no 20? Yo acabo de decir que son 20.
No.
Tiene que estar entre
los primeros 12 y cuidado no entre los 10.
Pero es que
más, hoy por hoy, en los 75 que salió de los 75 años de la NBA, está entre los 8 o 9 mejores de toda
pero
la
Pero mira, es que tenemos un error. Cuando decimos los primeros, cometemos un gran error. Por ejemplo, para mí, Kobe Bryant es top 5. Pero no puede ser top 5 porque Kobe Bryant no hace el 5 titular de todos los tiempos de la NBA con el dolor de mi alma porque la misma posición de él la jugó Jordan. Y el shooting guard de todos los tiempos es Jordan. Entonces Kobe viene siendo el sexto mejor jugador de la NBA, en mi opinión, número 6. ¿Por qué? Porque tú tienes que poner a Jordan en el número 1 y entonces tú tienes que buscar las otras posiciones. Tú tienes que buscar quién ha sido el mejor point guard, quién ha sido el mejor small forward, que es LeBron James, y quién ha sido el mejor 4 y 5. Y entonces el 5 es Shaquille O'Neal, o Will Chamberlain, no, o Kareem Abdul-Jabbar.
Yo creo que Kareem Abdul-Jabbar y Will Chamberlain deben estar por encima de Shaquille
O'Neal. Bueno, vamos a suponer
con
que
con todo el respeto de Shaquille, porque es un tremendo jugador.
Perfecto, y el power forward puede ser Tim Duncan, pero vamos a suponer que sea ese el 5, que sea Magic Johnson, Michael Jordan, LeBron James, Tim Duncan y Kareem Abdul-Jabbar. Ahí dije 5, y ahí no está Larry Bird. Ahí te falta Kobe, ahí te falta Will Chamberlain, ahí te falta Shaquille O'Neal, que tuvieron mejores números.
No, Larry Bird tiene que estar entre los 10 mejores.
Puede ser.
Entre los 10, no te estoy hablando
entre
que
los primeros 7 no está,
No, es que yo no he dicho eso.
Pero yo sé,
te dije de 12.
Yo estoy defendiendo a Larry Bird. Yo no te digo que no lo pueden poner por arriba.
Nada que ver. Ahora, yo te digo una cosa. Si a ti te dicen, mira, tienes que votar hoy para ver quién son los primeros 5 y te dan a escoger 3 nombres para que fuera el 5. Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Will Chamberlain.
Shaquille O'Neal, porque nadie fue más dominante que Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal hacía lo que le daba la gana en un terreno de
menos meter
en una cancha baje. Menos meter tiros libres, pero hacía lo que le daba la gana. Nadie dominó una etapa en el baloncesto como la dominó Shaquille.
¿Cuántos anillos tiene Shaquille O'Neal?
4.
Ahí está la cosa. Yo me quedo con Tim Duncan.
¿Cómo? Pero es que no jugaba en la misma posición. Tim Duncan es un power forward y O'Neal era un centro.
Era un centro, pero
si
muchas
tú quieres,
veces.
Mucho, hacer el espérate,
muchas veces.
Un show de media hora solamente
esto
de
esto. Es lo que pasa.
Cuando
tenemos
termine
que hacer
la
un
NBA.
Show de media hora de esto.
Sí, damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Apáguenle el micrófono a esta gente. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, al duro y sin guantes, aquí en Radio Martí, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.